Amigos, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos, todo el auditorio de Aztele.tv, les damos la bienvenida a este programa especial de La Faena Política, donde haremos el análisis del debate presidencial que todo el mundo vio el día de ayer en diversos medios de comunicación. Y primero le voy a dar la bienvenida a Margarita Jasso Belmont. Margarita, muy bienvenida a este programa, nuestra querida amiga periodista de Crónica, bienvenida a La Faena Política.
Muchas gracias, Oscar, muchas gracias aquí los amigos de Aztele.tv, y pues es un placer poder colaborar con ustedes en un tema muy interesante que a todos nos atañe, edades diversas, porque hay que estar muy documentados de lo que va a ocurrir el 1 de julio próximo.
Es un gusto tenerte en esta mesa de la Faena Política. Mago es una gran amiga mía de muchos años y de verdad es un honor tenerte aquí. Y bueno, de casa, la persona que nos ha dado el rumbo en Aztele.tv, Alejandro Ruiz. Alejandro, bienvenido.
Gracias, gracias, es un honor. Oscar, gracias, Margarita, por estar aquí. Creo que hoy me gustaría llamarte Margarita porque... Híjole.
No, bueno.
Hijo, ¿qué puedo decir?
¿No? Tenemos muchos amigos que le llamamos Mago.
Mejor Mago.
Puede ser,
Mago, Mago, mejor Mago. Sí, mejor, ¿eh?
Sí, el tema, la verdad es que por iniciativa de Alejandro Ruiz y la producción directamente, y hago también la presentación de Irmis Cuac, que nos está acompañando también el día de hoy.
Con la voz sexy.
Buenas tardes, como siempre aquí con el... con el comentario filósofo a favor y muchas veces en contra de los políticos.
Claro que sí. Hubo la iniciativa de analizar este importante debate. Me nos parece que la campaña presidencial ha iniciado en este momento. La realidad es que los candidatos han iniciado hace unas semanas, pero realmente la ciudadanía se ha involucrado verdaderamente hoy con un rating de 11.5 millones que declaró el consejero Lorenzo Córdoba hace unos minutos en su Twitter. 11.5 millones de personas vieron el debate en el día de ayer, y la verdad es que me parece que es un número trascendental para lo que se esperaba de este debate.
Un número bastante impresionante para la situación actual del país, ¿no?
Claro.
Pero un número aún más impresionante es la cantidad de twitters que se manejaron el día de ayer.
Claro.
Hubo un hashtag del debate político y se manejaron, al final del debate fueron casi 300 millones de menciones del hashtag. Sí. Entonces, es una cuestión impresionante. Hicieron también un análisis de ese hashtag, a qué partido o a qué candidato iba más o menos
distribuido,
y notablemente de todos los candidatos, excepto uno, ninguno era voto, todos eran orgánicos. Sí hubo ahí un candidato al cual sí le favorecieron mucho, le inyectaron dinero para que subiera con votos.
Bueno, hay que ahorita lo vamos a analizar, y la realidad es que me parece que lo que la expectativa de Lorenzo Córdoba en este 11.5 de personas de que vieron el día del debate de ayer es que la expectativa de voto es del 60% hacia arriba. Entonces nos dice que va a haber una elección verdaderamente muy nutrida en términos de lo que se espera para el 1 de julio, Alejandro.
Mira, yo quisiera saber nada más, ya después de ver el debate, me gustó el formato.
A mí también.
Al menos esta vez no fue un diálogo o un monólogo idiota, sí, o infame. Me pareció interesante. Debo reconocer que por los periodistas se había mencionado, estuve viendo las características y las críticas que tenían, pensaban que iban a irse para un lado o para el otro, ¿no? Me parece que no favorecieron a nadie y... al contrario, me gustó la dinámica del debate.
Sí, mucha gente ha destacado que el formato, a diferencia del debate del Distrito Federal, que como tú dices, fue un diálogo infame, que no sacamos nada a los ciudadanos de haber visto 2 horas de nuestras vidas donde muchos de nosotros nos dormimos la mitad del tiempo, en este debate fue todo lo contrario, realmente vimos interactuar y además nos mostró a muchos candidatos de cuerpo entero. Magu.
Muy ágil el formato, la verdad. Lo que sí fue muy criticado fue que se les bajara el micrófono, lo cual a mi modo de ver estuvo bien, porque eso evita a que se explayen más de lo normal, y fue un formato que obligaba a que se terminara su tiempo, ¿no?
Perdón, es que son políticos. Si tú les dejas el micrófono arriba, todavía tendríamos a López Obrador con la presentación.
Sí.
O sea, sí les tienes que quedar el micrófono, porque si no, la verdad es que ahí los tendríamos todo el día hablando.
Y además, eso es el formato del debate. Yo lo que quiero destacar es que mucha gente se sorprende de ataques en los debates, pero un debate es para eso. Un debate es para contrastar ideas, pero también para señalar errores, contradicciones e incongruencias que tienen los diversos candidatos para no tomar en este momento partido, pero sí de alguna manera en estos momentos del debate es para eso, que la gente no se sorprenda que haya este tipo de ataques, porque un debate tiene ese formato justo para llevar a cabo eso.
Sí, muchos estaban criticando en las redes sociales de que no dieron... sus ideas, ¿no? De cómo van a hacer las cosas. Es un debate, no es para eso que lo hagan afuera. Que hagan una conferencia de prensa y que digan qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Ahí es para encararte y a ver, dijiste esto, ahora responsabilízate de tus palabras, ¿no?
Por supuesto.
Como lo hicieron ayer y que pues, sí, algunos no contestaron, ¿no?
¿Sí? Muchos no contestaron, ¿no?
Sí, me parece que se queda de ver, no en el tema del formato, no en el tema de la presentación. Justo cuando existía esta bajada del micrófono, era cuando se daban como los debates más álgidos, nos dejaban cortados. Claro. Pero yo creo que un buen debatiente tiene que saber respetar sus tiempos y que cuando lo cortan, significa que no desarrolló bien la idea, porque los tiempos ya están acotados. Son un minuto o tres minutos y tú tienes que tener plena conciencia de que en ese momento, antes de que corten, tienes tú que acabar tu deposición.
Capacidad, si no, de síntesis, ¿no? Lo que exacto. Tenemos nosotros los periodistas.
Pero sobre todo, oportunidad, saber cuándo tienes que hablar. A mí me llamó mucho la atención que hubiera una candidata, bueno, concretamente Margarita, que tardara 19 minutos, 19 minutos en aparecer, ¿no?
Claro.
Cuando muchos ya se, yo lo escuché porque estaba platicando con algunas personas, se enteraron que 19 minutos después dijeron, oye, sí está Margarita,
sí vino,
¿no?
Bueno,
sí
es vino. Que también era parte del formato, ¿no? O sea, cuando hicieron el sorteo, a ver quién hablaba primero, quién iba después, todo, pues a Margarita le tocó hasta 19 minutos después.
No, pero,
mientras fue una estatua de cera que estaba ahí paradita.
Pero ¿quién pudo haber intervenido? Porque tenía su derecho a intervenir.
Sí, y no lo hizo.
No,
no.
Bendito
ocupó.
Sea el Señor.
Bueno.
Porque sí, o sea, de por sí interviniendo y con lo que hizo. La verdad es que decepcionó a muchos.
Déjame nada más darle el formato a nuestro auditorio de Aztele.tv. El día de hoy vamos a hacer análisis, amigo, del debate en general. El día de mañana hablaremos del candidato Andrés Manuel López Obrador. El miércoles de Ricardo Anaya. El jueves de José Antonio Meade. Y el viernes dividiremos el día entre el Bronco y Margarita. Entonces, el día de hoy, que es un análisis general, lo que vamos a hacer es entrar a estos tópicos donde verdaderamente Margarita no se preparó para el tema del debate. O sea, no se veía con una sustancia o con lo estuviera disfrutando al menos en una posición histórica que va a tener como parte de la boleta electoral, y no lo disfrutó.
Pues
no.
Es que mucho de eso también, de los debates, sirve a los ciudadanos, a los que estamos a pie, pues ver qué persona vamos a elegir, a ver si tienes la forma de poderte comunicar con las personas que tienes enfrente. Ya me imagino, y se lo dijeron en algún momento a López Obrador, ¿qué va a pasar cuando tengan que hablar en frente de las Naciones Unidas?
No llegué.
No llegué.
Y no, y a lo mejor sí llegó Margarita, pero pues ¿cómo va a llegar? O sea, mejor que no llegue, definitivamente. O sea, se va a poner a hablar así, a cantinflear, donde dice una cosa y digo otra cosa, y a la mera hora no quería decir eso. Pues la mejor forma, yo creo que, pues no, decepcionó a la señora, definitivamente.
Sí. Mira, yo creo que hay que destacar algo. Solo hubo un candidato que justificó el no preparar su debate, que fue López Obrador, ¿no? Porque él estaba pegando las estampitas. Y lo digo, es válido. Pero en el caso de Margarita, ¿qué fue lo que pasó?
¿Es válido? Yo ahí sí.
Diciendo.
No, digo, espérame, es válido porque, te voy a decir por qué. Porque sí. El señor tiene otras prioridades. La prioridad no es México. No, la prioridad
pero
no es
ser ir
presidente. Sí, pero la prioridad no es un debate, es ir a tener estampitas. Que creo que fue una pésima broma, un pésimo comentario de quien lo asesoraba. Perdóname, sí. Eso no lo puedes decir. Es faltarle respeto a todos, incluyendo al pueblo de México.
Y mi teoría aquí también presente, ¿no? O sea, siempre yo siempre lo he dicho y lo sostengo. O sea, hay candidatos que se postulan para no ganar. Y el señor Andrés Manuel en las últimas dos elecciones se ha postulado para no ganar.
Y en la faena política lo has dicho desde enero que iniciamos.
¿Qué diferencia de haber ahorita?
Él no quiere ganar.
Está haciendo todo lo posible para no ganar, para que la gente se desenganche de él. Y la gente sigue más enganchada. Es la parte impresionante. ¿Qué hace el señor? Pues no prepararse porque él no le interesa ganar.
Ahora, ¿no será más bien que no se prepara porque sabe que aún preparándose su desempeño no es bueno? Porque a mí la percepción que me dio Andrés Manuel, vi, como tú lo dijiste hace un segundo antes de entrar al aire, lo vi cansado, lo vi un poco desencantado y además lo vi con una falta y una carencia de ideas y de proyecto que verdaderamente me asustó. Lo que vi me asustó, porque más allá de que obviamente yo tengo un candidato de preferencia, yo lo que esperaría es, si Andrés Manuel va a ser mi presidente, ver el talante de un presidente en el que al final de cuentas, aunque no sea de mi preferencia, estar orgulloso de mi presidente porque es de México. Y lo que vi ayer no me da esa idea.
Yo creo que el PG se confió, ¿no? Se confió, incluso voy a citar, leyendo unas notas de análisis de muchos noticieros que hubo esta mañana, porque es el tema de hoy.
Sí, el post-debate.
Y voy a citar lo que dijo un profesor del CIDE, Carlos Bravo, y él dijo, AMLO llegó al debate a administrar su victoria. Esto quiere decir que finalmente se confió, él llegó, sabe quiénes son los AMLovers, ¿no? AMLovers, quiénes van a votar por él, pero no fue por aquellos cautivos, aquellos indecisos. Y ahorita mencionaba algo importante, que era, después de este debate, ¿se tiene claridad por quién va a votar? y yo estuve platicando con muchas personas y la verdad es que no. Quedaron incluso a veces más confundidos, no hay una claridad, esperemos que en el próximo debate sí lo haya, pero AMLO llegó confiado, llegó sin preparación, no contestó y vio un AMLO cansado e incluso harto.
Alejandro.
Bueno, perdón, si quieres hacemos la pausa, que ya nos están llamando.
Ya estamos a corte. Gracias por avisarme, amigo. Estamos en esta primera sección. Amigos, no se vayan. Vamos a un brevísimo corte. Volvemos con el análisis del debate político.
Puntos, sí.
Amigos, ya regresamos a este programa especial de La Faena Política y el análisis del debate presidencial que todos vimos ayer. Nos acompaña Octavio Catalán. Octavio, bienvenido a La Faena Política.
Muchas gracias.
Octavio tiene 18 años de experiencia como consultor político y la verdad es que es un gusto y un honor que nos acompañe. Y te pongo un poquito el antecedente. Estábamos hablando del contexto general de la primera parte del debate. Estábamos hablando de que Margarita la sentimos ausente por mucho tiempo en el debate. Y en esta parte vamos a hacer el análisis y te pregunto a ti para darte la bienvenida. ¿Cuál es tu postura inicial de lo que viste del Bronco cuando inició su postura con la bala y con esta parte emotiva que quiso meter?
Mira, yo creo que... No sé si se acuerdan una parte trascendental de las películas que han hecho las épicas, Mel Gibson y Russell Crowe en El Gladiador y en.
Yo pensé en los hermanos Almada.
No, en El Gladiador y en esta película de el escocés que libera al pueblo,
Braveheart, Corazón Valiente.
Que nos le dice, bueno, vengo de una situación de una familia violada, asesinada, y Maximus, soy Maximus Decimus Meridius, padre de un hijo asesinado y demás, y vengo a cobrar. Pues parecería que ese era el Bronco, ¿no? Y así empieza el debate, queriendo hacer un contacto, un uso importante de las emociones, y luego se me cae, ¿no? O sea, como que quiso hacer punch en lo emocional.
O sea, pasa de lo serio y lo emotivo, ajá, a después pasar a ser un bufón y un payaso en el debate.
Esta es una elección de emociones.
Sí, claro.
Es una elección de emociones y creo que lo iba haciendo muy bien, empieza muy fuerte, sabe a dónde va, y luego dice, pues me ganó el tiempo. Y luego le dice a Sarmiento, y me vas a devolver mi minuto. Oye, maestro, pues creo que no te leyeron las reglas desde el principio. Y entonces
falta
ahí...
Falta de preparación.
Por supuesto, bueno, y si hablamos de falta de preparación de todos, vamos a llegar a unas conclusiones importantes, ¿no? Pero yo creo que el debate en términos generales nos dio lo que esperábamos. O sea, un Andrés Manuel que se evidenció en su falta de preparación, en su ignorancia, etcétera, ¿no? O sea, se evidenció como lo ha hecho los últimos 12 años.
Correcto.
Se presentó con su público, con su audiencia, con el Andrés Manuel más, yo creo que el más ignorante de los últimos 12 años.
O sea, el más rupestre, ¿te parece que es lo que vimos ayer?
Pero, insisto,
qué preocupante.
No nos dio el debate nada nuevo. Un José Antonio muy calmado, muy pausado, muy mesurado, técnico, haciendo bien.
Académico, ¿no?
Muy académico. Me preocupa, ¿no?, que parecía que nos estaba dando una clase.
Sí. Pero en términos de un esgrimista de boxeo, me pareció más que era, marcaba los golpes, pero no traía punch.
Corre, no, es que no es estilo. No es su estilo, no es su deporte.
Ok.
Luego viene una Naya que traía todo el punch, viene con la juventud, viene con ese ímpetu. Mediana, combinando un poco lo técnico, queriendo empatizar con su audiencia. Una Margarita que, si hace algo correcto, el siguiente debate lo debería de ver en su casa. Simple y sencillamente, bueno, muy aquí, incorrecta, muy incorrecta, muy...
aquí la mesa de análisis coincide.
Decía alguien de una forma muy, muy crítica, muy aguda, pues es la tía mocha, ¿no? O sea, es la tía que dices, te la soplas en la comida y dices, por favor... Por respeto te escucho, pero enough.
¿Cuál es el personaje que tenía Héctor Suárez con esta...
¿Marla Chabelita?
Con la Chabelita.
Con la Chabela, correcto.
Hay un meme. Sí, claro. Sale la Chabelita y la verdad es que se veía, además, su semblante era oscuro, además su rictus era de cólico, no estaba disfrutando en lo que estaba viviendo, parecía que estaba más a fuerza que queriendo en ese momento.
Y seguramente se dio cuenta que lo estaba haciendo mal. Seguramente dijo, pues, ¿qué hago aquí?
No, a ver, cuando tú estás enfrente de una cámara y tartamudeas tres veces, permíteme, o te tranquilizas o te vas.
Oye, perdón, pero hay algo que me llamó mucho más la atención. Todos estaban nerviosos, pero algo que me impresionó fue, por ejemplo, 12 años de preparación de López Obrador, y cuando saca el cartón, estaba así, ¿eh?
Bueno, pero él dijo claramente, yo no me voy a preparar, yo no tengo por qué. Pero él lo dijo hace una o dos sí, semanas, claro. Dijo, yo voy a entrar.
Él estaba con las estampitas del Mundial.
Perdón, pero su exceso de confianza otra vez va a ser su Waterloo. No. Y finalmente el Bronco, todos lo esperábamos como fue el cuadri del 2018, entra simple y sencillamente con su actitud norteña, bronca, sí, sí. A encarar directamente a un Andrés Manuel, que ya sabíamos a qué iba, él lo había estado cacareando. Insisto, creo que el debate no nos arrojó nada nuevo a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Fuimos a ver lo que ya sabíamos que iba a suceder, y creo que hubo tres grandes perdedores, ¿no? La primera, Margarita, que lástima, ¿no? Yo creo
que se desdibuja. El segundo,
Andrés Manuel, que bueno, pues es el gran perdedor, porque le enseñó a su gente lo que realmente es Andrés Manuel, una persona que le falta preparación, que es muy ignorante, que no tiene propuestas, que evade, que cuando le dicen dato duro, a ver, así está la. Se hace güey, así como que se voltea.
Se victimiza.
Y ni siquiera, claro. Esta vez ni siquiera se victimizó.
Sí, porque dijo,
se
cayó.
Mí,
y en ese
claro.
momento cayó en la victimización sistemática. Pero,
y el tercer, y el tercer sí, perdedor, y el tercer perdedor fue la gente que se sopló esas dos horas, coincido. Perdieron su tiempo.
Coincido.
Perdieron su tiempo
yo ahí sí disiento, y ahí me quiero también apoyar un poquito con lo que dice Mago, y te daría primero la palabra, mija.
Gracias. Pues yo también disiento, porque no fue una pérdida de tiempo, porque precisamente fue un ejercicio de ver quién es quién, más claro, frente a sus contrincantes, y también esta parte de, aunque no nos haya dado la respuesta de por quién votar, sí te das una idea de cómo van. Y también aprovecho el tiempo para mencionar algo del Bronco. Sí estoy de acuerdo que lo hizo muy mal, pero le funcionó en muchas estrategias.
En términos de posicionamiento.
Exactamente. Claro. De mercadotecnia, o quién está ahorita liderando los memes. En general está el debate. Claro. Pero hay un meme muy importante, y esa es parte de una generación que me toca pues representar en este mesa, foro, ¿sí? Claro. Y es la era de los memes. ¿Y quién está liderando ahorita? Es el Bronco, con la famosa manita, ¿no? Mocharle la mano. Que de hecho quiero enfatizar que hubo una conferencia de prensa después de esta mesa, en donde él volvió a decir, estoy hablando en serio, sí se va a mochar las manos, y de hecho le preguntaron, oiga señor, ¿y usted se ve con las manos mochadas? Y dijo, sí robo. Entonces, esto le da más pie a los memes, a un posicionamiento. No creo que haya sido de los perdedores, no el ganador, y también me gustaría, después de tu comentario, gracias, poner en la mesa, ¿quién gana un debate? Yo me estaba preguntando ayer, ¿quién es el ganador de un debate o el perdedor de un debate? Porque en esto hay muchísimas ideas que analizar, pero ¿quién gana un debate presidencial?
Déjame acotar el tema de Andrés Manuel, y más o menos coincido en mucho de lo que dice Octavio. Por supuesto que un hombre que tiene 18 años haciendo asesoría política tiene una claridad en lo que vio ayer y la percepción, pero yo sí creo que Andrés Manuel sabe que el no soy peje, pero soy lagarto, no robo, no engaño y no miento, es directamente a ese público ya cautivo que tiene, que es el que está cuidando. La otra parte por la que sí creo que valió la pena chutarme, y lo digo en esa lógica, las dos horas que estuve tuiteando lo más que pude, hasta los dedos que me daban, yo lo que sí puedo decir es que me queda claro hoy a mí, y a lo mejor a muchos ciudadanos, por quién no voy a votar. A lo mejor no he decidido hoy, yo, Oscar Valencia, por quién sí, pero por quién no, ayer me mostró de cuerpo entero a dos candidatos que se me desdibujaron al 100%. Uno es Margarita Zavala, y el otro es Andrés Manuel López Obrador, en términos de mi propia visión de la política. Creo que Mid pierde también una gran oportunidad, pero aún si pudiera dar un segundo debate de mejor talante sin engancharse con Ricardo, que me parece que es el error más grave que comete Mid, en este caso, si empieza a dar un verdadero postulado de propuestas que destaque, a diferencia de los otros dos candidatos que son Ricardo y Andrés Manuel, me parece que todavía Mid podría rescatar algo, pero va a pagar en las encuestas durante esta semana y la que sigue.
Sí, aquí hay dos cosas que me gustaría llamar la atención. Tú llevas 18 años preparándote, ¿no? Y hoy tienes una formación y tienes la posibilidad de venir a exponer tus ideas. Me llama mucho la atención que López Obrador tiene 18 años aspirando a ser presidente y el día de ayer, perdónenme, para puras vergüenzas, yo me esperaba otra cosa, cuando menos me esperaba al matón de barrio, ¿no? Al que iba a enfrentar y todo. No lo vi. La verdad, vi un hombre cansado, fastidiado, y tiene razón, cuidando lo que tiene. y las frases hechas, triviales, etcétera, creo que no le funcionaron y en parte...
Lugares comunes.
Creo que ahí hubo un aplauso para el Bronco cuando empezó a decir, no me echen montón. Y es cuando le dijo, no me acuerdo exactamente, es que te está diciendo puras tonterías.
Puras ocurrencias.
Cuando le dijo eso, me parece que realmente, lejos de martirizarlo, victimizarlo, ya no le quedaba otra. No, me gustó la forma en que estuvo el Bronco, de alguna manera, nadie lo conocía, coincido contigo, Mago, pero después de esto todo lo vamos a conocer.
Claro.
Porque las ocurrencias y todo valieron la pena. Al menos nos quitaron 2 horas de estar diciendo, puta, ¿a qué horas aparece Margarita o este? No, no, no. El señor salió y con un, de alguna manera, rompiendo el esquema.
Nuestra gustó. Señora del tribunal, esas 4 firmas famosas que le dan la posibilidad al Bronco de estar en la boleta, hoy por hoy nos hicieron un debate por lo menos soslayable durante esas 2 horas.
Sí.
Y la verdad es que yo ya en el siguiente corte quiero hablar de los cierres y cómo vemos la perspectiva de lo que viene, pero me parece que Ricardo sí acaba dando la expectativa, porque todo el mundo sabíamos que a Ricardo iba a ganar el debate, no sabíamos si por knockout o por decisión
o por
rounds. Yo sí lo sabía, lo publiqué antes, dije, es sin duda, después de Diego, después de Fox, después de Felipe, a Ricardo ganará el debate indudablemente.
Sí, no, y ahorita estaba diciendo Margarita que ese debate nos dio la oportunidad de ver a los candidatos como son. No, yo no creo esa parte, porque Andrés Manuel no es como se presentó ayer.
Es peor.
Andrés, es peor, mucho peor. Andrés Manuel es una persona. Es una persona.
Que Diana me apunte a mí, por favor.
O sea, no, mátenme. Andrés Manuel, o sea, ese Andrés Manuel de hace 12 años. Ahorita están en paz y amor. Ahorita sus estrategas le dicen, tú no hables, no contestes.
Lo dijo
no
Jacob. Lo dijo Jacob en la mañana. Le pedimos que no se enganchara.
Y no te va. ¿Y qué intentaron hacer ayer? Hacerlo enojar. Y el señor, sí, yo creo que se tomó su tenisito de tila antes del debate y se mantuvo tranquilo, porque el de ayer no es el López Obrador.
Pero incómodo sí estuvo.
Incómodo estuvo, por eso no le gusta debatir.
Sobre él ya dijo, en el tema cuando le tocaron el tema de sus hijos. Amigos,
sobre todo, de los 3 debates que va a haber, 2 son obligatorios. Él dijo que el que no es obligatorio ya no va.
Bueno, a ver, Andrés Manuel.
Tengo un corte y regreso contigo, te prometo. Tengo que parar aquí al caballo Bronco que tengo al lado.
Por eso sirve para
el micrófono. Pero, amigos, no se vayan. Este es el segundo corte del especial del análisis del debate presidencial en La Faena Política. Vamos y volvemos. Amigos, ya regresamos a el programa de análisis del debate político de La Faena Política. Y le cedo la palabra a Octavio. Octavio, nos ibas a decir algo antes de que te interrumpiera, perdón.
Mira, Andrés Manuel es un cuate que es producto del aparato y del sistema político. No es ni siquiera creíble para él su comportamiento ayer, ¿no? Fue un ogro contenido, seguramente por su propio equipo, pero evidenciando sus peores características, ¿no? No era creíble un MIR que saliera como un Rottweiler a despedazar al de enfrente, primero porque no es su estilo, seguramente sí lo vamos a ver así en los siguientes debates, ya más crecido, un poquito más envalentonado, y traemos 2 lecturas, ¿no? O sea, sale Anaya a decir yo gané el debate, luego sale José Antonio a decir yo gané el debate, y reinó el silencio en los cuartos de guerra de Andrés Manuel, y bueno, Margarita otra vez vuelve a hacer un chiste para este asunto, ¿no? Pero sale Tatiana Cloutier a los post-debates, a los medios, y nunca dice ganamos, ¿eh? O sea, se asume toda la gente López Obradorista como el gran perdedor del día de ayer. Y quiero ir más allá del debate, porque el debate es un ejercicio de la fiesta democrática, diría por ahí algún creyente de este asunto, pero el debate no es la elección. Y esto se tiene que ver reflejado en los puntos de preferencia electoral yendo hacia la urna en las siguientes semanas. Mira, yo te puedo decir una cosa muy clara. Lo único en lo que seguramente se va a ver reflejado en las encuestas es en una baja de Andrés Manuel. Y entonces va a ser más corta la distancia que traía con el segundo y tercer lugar. El segundo y tercer lugar se cierra, tenemos que empezar a ver propuestas más técnicas. Y si bien esta es una elección de emociones, yo creo que el segundo y el tercer lugar, que son los que aspiran a ser los presidentes de este país, no van no van a dejarse enganchar en un juego de emociones, porque el gran elector de este país, pues sí, si bien es el pueblo que sale a votar, bueno, no, a ver, espérame, están los grandes capitales de este país, está el sector financiero, está el círculo rojo, están los círculos religiosos, entonces que sí esperan un debate un poco más racional, que sí esperan un debate con un poco más de propuesta, entonces no se van a enganchar con la melancolía o con el juego de emociones a lo Bronco o a lo Andrés Manuel, están esperando ver soluciones concretas, ¿sí? Y eso sí lo pudimos ver el día de ayer con Anaya, con algunas cosillas que también se enganchó un poquito en el juego de golpetear a Andrés Manuel, y José Antonio fue muy claro, a lo mejor su estilo es suave, es parco, es gris, pero sale y dice, a ver, un fiscal autónomo, un ministerio público autónomo, propuestas muy concretas de anticorrupción que puedo no compartirlas, me parece que todos son un chiste en la parte de corrupción, si quieres acabar, esto lo platicaba hace mucho tiempo en el Senado de la República con amigos, si quieres acabar con el tema de la corrupción, pues tienes que acabar con el presupuesto, si hay billete, van a ver cómo, pero se lo friegan.
Cuando Anaya, ¿no?, le plantea directa la pregunta a Mitt, ¿tu presidente ha gobernado con honestidad, sí o no?
Yo creo que le faltó tiempo. Espérame. No, yo creo que iba muy bien la construcción del argumento en decir, oye, yo soy un candidato independiente, se le acabó el tiempo porque le faltó colmillo para estar ahí, pero él tenía que haber dicho, y creo que así estaba construido el argumento, pues al final del día, si se le prueba, yo soy independiente y tendré que proceder conforme a derecho. Y creo que así iba su argumento y se lo acabó el tiempo.
Lo rodeó, lo evadió.
No.
Porque alguien que quiera responder muy puntualmente una pregunta, lo hace en menos de...
Si te fijas cómo contesta siempre José Antonio, va haciendo una construcción muy cuidada de su argumento. Premisa A, premisa B, silogismo, y llega muy puntual. Él no es de contestar tal cual. Él le dice, no, oye, va a haber una crisis. Mira, hay condiciones así, así. Y al final termina diciéndote sí o no. Es la forma de contestar de este cuate. Entonces,
pero no se le acabó el tiempo. Pero no le funciona en un
por
debate.
Por eso.
Pero... No, es que a no ver, es su estilo.
Yo tengo que hablar coloquialmente. Cuando tu mujer te dice, me engañas, la respuesta es no. Porque al final de cuentas tú lo que tienes que es defender tu integridad.
No hay condiciones. No hay condiciones para hacer eso.
Sin duda, si ubicas en ese momento, tú estás haciendo y dando pauta para que haya la duda. Entonces yo creo que por un tema de sentido común, más allá de estilos, de métodos y de visiones, la respuesta era categórica.
Te digo una cosa, yo no vi aún.
Porque no hay una investigación, como tú dices que no hay contra ti.
Así es.
Y pero, en ese momento hubiera...
Pero espérame, fíjate. Me lo dijeron, pero Margarita sí terminó defendiendo el periodo de...
Claro, defendiendo al cavernícola, ¿no?
Sí, al brandy, al presidente, ¿no? Terminó defendiendo a su marido. No lo dijo Anaya, pero le faltaba nada para decir, es que el PAN y nuestros gobiernos han sido más positivos.
Pero fue autocrítica.
Y también Anaya y Andrés Manuel dijo, yo cuando fui jefe... Y José Antonio no lo hizo, él no se puso la cachucha de nada. Él fue neutral, él llegó como un ciudadano a decir, pase lo que pase, voy a actuar conforme a derecho.
Pero me parece que la percepción de la ciudadanía, al no poder contestar el sí o no que les manda Anaya, tanto Andrés Manuel como al mismo Mid, me parece que los acorrala, y en esa circunstancia, aún en un debate, tú tienes que decir sí, porque cuando le preguntó el Bronco a Andrés Manuel si era honesto y si era 4 veces honesto, el otro contestó 1000 veces honesto, y eso por lo menos me da la pauta de que en esa lógica Andrés Manuel sí defiende que no puede y no tiene elementos tangibles.
Hay muchas formas de argumentar, y el cinismo es una falacia de la argumentación, pero sirve. A ver, le dice la entrevistadora al Bronco, oye, ¿mentir es un acto de corrupción? Sí. ¿Has mentido? Sí, ¿no? Y le dice, oye, tú le prometiste no separarte del cargo a la gente, ya mentiste, eres corrupto. Y dice, pues sí, lo estoy pagando. No, a ver, fue cínico, fue tremendamente sincero, fue abiertote y le funcionó. O sea, nadie lo está cuestionando por eso.
Pero eso, en esta sociedad, ¿tú prefieres al cínico que al mentiroso?
No, yo no. Pero te puedo decir, hay gobernadores, hay presidentes municipales que dicen, pues robé poquito. Bueno, sí. Y ahí siguen, ¿no?
Pero yo te digo, estamos saliendo del tema. Yo sí creo que Mid comete un error al empezar a tejer una respuesta técnica en una arena que es totalmente política.
Mira, es que, perdón, si se le acabó el tiempo a Mier, entonces también pensaría que a López Obrador se le acabó el tiempo, porque yo lo que veía es que se tardaba años luz en contestar, entonces al final dices, bueno, no contestó porque se le acabó el tiempo, y al final a mí me parece un gesto, digamos, no valiente para no calificarlo, que ya después de que se van del debate, no aparece en ningún medio y solo en un spot que él genera cuando no hay rivales. A mí me dijo, o sea, dije, oye, ¿de qué se trata, no? Tú tenías la oportunidad de haber hablado en el debate, hablado post-debate, pero lo que haces es mandas una cápsula grabada para manifestarte. Eso no creo que sea lo correcto, porque al menos cuando tú estás, lo hemos visto las personas que confrontamos.
¿Sí?
Lo hablas en la cara, pero no lo hablas 3 horas después.
No, y creo esa que era fue la un error, ¿no? Del debate. Y yo claro. Creo, insisto, en las dos preguntas, en este caso que estoy poniendo en la mesa, me parece que es una buena estrategia de parte de Ricardo cuestionar directamente el sí y el no, que aunque no debería.
Lo mismo que también hizo el Bronco.
Por eso.
Y al que fueron los cuentas, directos.
Que fueron los directos, y eso les granjea cierta visión de tener un poco de fuerza en el discurso y en el momento en el que lo tenían que hacer.
Perdón, perdón.
Mago. Yo digo que era el momento de Mid de no verse tan priista. Y voy a explicar por qué. Porque estamos muy hartos del PRI en general, que siempre los discursos justo es evadir, es darle la vuelta, es más el verbo político, y queremos algo más claro, queremos un sí, un no, el por qué. Quería ver un poco más de si me están preguntando algo directo, tengo la oportunidad para asentir
¿sí? La misma interacción entre candidatos, exacto.
Pero da la un poquito lo que te decía es que así como Margarita y todos defendieron a sus entes que los llevaron a la candidatura a la presidencia, yo creo que José Antonio no lo hizo. Yo creo que él no se asumió priista ni de ningún partido. Yo creo que fue muy tajante en sus respuestas al irse deslindando. Si quieres, no fue claro, pero no fue contundente como el resto de decir, yo soy panista, yo soy la esposa del presidente, yo, o sea, y lo hicieron tácitamente en sus respuestas. José Antonio no lo hizo, no dijo yo soy priista ni respondió.
Por ejemplo, los números, hablando de números cerrados, los ataques que recibieron cada uno de los candidatos, Andrés Manuel recibió 50 ataques en todo el debate.
¿Sí?
Ricardo Anaya recibió únicamente, bueno, fueron pocos los ataques, pero realmente el que más recibió ataques fue Andrés Manuel López Obrador. 17 vinieron de Ricardo Anaya, 15 de Mid, 11 del Bronco y solamente 8 de Margarita. Entonces, sí, evidentemente la persona a la que iban a golpear era directamente a
Y seguirán golpeando, ¿eh? Pero
claro.
Y seguirán golpeando.
Andrés Manuel, en ese sentido, se vio muy, muy pacífico. Arco. Únicamente hizo un ataque contra Ricardo Anaya y uno contra mí.
Bueno, pero perdón, disculpa, sé que es emociones y todo, pero el día de hoy reitero mi comentario de fuera del aire. Normalmente yo con los memes que subo, a esta hora, casi cinco de la tarde, la mitad son mentadas y la otra mitad son improperios. El día de hoy no he recibido ningún tipo de daño colateral o mención de nadie que se haya sentido agredido por los memes que subió de López Obrador, etcétera. Y eso sí me llama mucho la atención.
No, están
porque significa que les dolió. Y les dolió en el alma.
Lo sucedido ayer es un torpedo en el área de flotación de la candidatura de Andrés Manuel. Y si a mí me preguntan diciéndolo hoy, 23 de abril, creo que es el principio del fin.
Y exactamente terminando el debate, se hizo una encuesta por medio de redes sociales y se les preguntó a la gente ¿Cuál era su sentir del debate? Entonces, ¿cuál fue el punto más positivo? ¿Quién dejó con mejor sabor de boca exactamente terminando el debate? Y fue un 38.69% AMLO a favor de que todo el mundo estaba a favor del debate que hizo Andrés Manuel. Sin embargo, también contrastando, el 48.9% dijo que lo hizo, de la gente que dijo que lo había hecho peor, fue Andrés Manuel también.
Sí,
se llevó lo mejor del debate y aparte también lo peor del
pero
debate.
En esa dicotomía que tú me estás diciendo entre blancos y negros, es lo que te digo, él su discurso lo sigue haciendo a su AMLovers, pero los que no son o no somos AMLovers, vemos una cantidad de carencias que nos asusta y nos preocupa, porque realmente es más alto los negativos que los positivos en esta arena, y ahí es donde empieza a declinar esta parte.
Sí, pero incluso ahorita los AMLovers, con todo el descaro, con toda la cara tapada con lo que se fue, no se esperó a la fotografía, agarró y se fue.
Sí, se fue. Otros
salen y lo defienden.
Trágica.
Y han salido, claro, y lo han defendido.
Claro, es, porque es su religión.
Exacto. Amigos, vamos a ir a un corte, vamos a ir al último segmento de esta hora de análisis de hoy, lunes 23, el día de mañana también tendremos análisis, el miércoles, el jueves y el viernes. Vamos a un corte, regresamos.
Muchas gracias. Ya sé que no aplauden. Muchas gracias. Ya sé que no aplauden.
Regresamos.
Ya estamos, ya regresamos. Dios me guarde. Bueno, estábamos en el Off the Record siempre salen los temas más interesantes. Y obviamente comentábamos si la estrategia de Meade era la correcta o no. Este Octavio la defiende como una postura correcta en términos de una campaña que se ve en crecimiento, aunque no exponencial, un crecimiento sostenido. Y yo ahí difiero, donde veo que la campaña de Meade va en un decreciendo de manera sostenida. Va en una cuestión de una línea hacia abajo, donde no entiendo por qué no cambiar en un momento y dar un golpe de timón. Ahí me parece que es lo que no entiendo de esa estrategia de Meade. Si la estrategia de Meade sería crecer, estoy de acuerdo.
A ver,
no,
otra vez la teoría. Siempre los partidos ponen a los candidatos a veces para no ganar. Cuando perdió el PRI con Fox, también se hizo cuenta que perdiendo gana. Y si lleva un sexenio ya, donde ha sido un desastre con el presidente actual, pues y con el candidato de ahorita, pues ¿para qué se ponen de
pechito? Pero entonces la columna de Riva Palacios, donde dicen que la candidatura de Meade está en May Day, ¿es real? ¿Esta candidatura ya va hacia abajo?
Pues yo creo que está pensado así. Yo pienso que así está pensado.
Yo no lo creo.
No, yo no lo creo. Yo creo que hay un equipo muy disciplinado, a diferencia de otros momentos electorales. Hay un equipo tremendamente bien disciplinado en el partido, donde les dijeron, esta es tu postura, esto es lo que tú tienes que hacer, y todos están funcionando como maquinaria suiza, a diferencia de muchas otras campañas donde hay una disciplina muy relajada y hay disidencias que le dan en la torre a las campañas. Yo creo que esta, salvo el caso de Ulises Ruiz y de algunas personas que se ve que nutren, por ejemplo, las columnas de García Soto, Serpientes y Escaleras, creo que es, que ha sido el único crítico, ¿no? García Soto parece que se alimenta de Ulises Ruiz, y dice, el priismo quiere ya un cambio de candidato. Pues es que eso no es cierto. O sea, si tú haces un análisis muy claro, el priismo y los aliados están convencidos de que tienen al mejor candidato, y que si hubieran puesto a otro, estarían peleando a lo mejor por el registro del partido, ¿eh? O sea, esto es muy claro, la historia sería otra. Creo que tienen un candidato perfectamente preparado.
Habla Mago y luego habla Scott, luego Alejandro.
Yo creo que aquí sí creo que Meade perdió mucho en el debate, y también no sé, y me preocupa, que se esté confiando él y su equipo, y se está confiando en que traen todo el respaldo ahora, después de esta dinámica entre AMLO discutiendo y más bien ya peleándose con empresarios y con el sector privado. No sé si se está confiando de todo el respaldo del sector privado, de entidades gubernamentales que me dejó a mí a deber mucho Meade, ¿no? Yo vi a un Meade totalmente gris, sin propuestas más que las que mencionó y ya había mencionado.
¿Cómo que lo viste gris? Porque normalmente se ve pinto.
Sí, ah, sí. Bueno. No, pues.
Es válido, sí. Que es la faena política.
Es, ¿sí? La faena. Okay, yo muy respetuosa. Pero yo creo que se está confiando. Me gustaría mucho ver a un Meade un poco más.
Suelto.
E incluso agresivo. Es que se vale. Era el foro para hacerlo, repito, ¿no?
Sí, claro que se vale, pero no es así el señor. Tampoco lo vas a ver así, porque entonces lo vas a ver más artificial de lo que ya es. Y yo no estoy de acuerdo con que el priismo ahorita sea una maquinaria bastante bien
aceitada.
Si lo fuera, no estaría en un lejano tercer lugar. Y si están preparando todo y lo están haciendo perfectamente bien, así como nos indicas tú, pues le va a pasar igual que en el debate.
Yo percibo, les va a pasar áreas, el tiempo y no van a acabar. Del priismo en manos caídas y con una gran desagusto, no sabiendo que traen al mejor candidato, sino que les hubiera gustado tener en este momento a Osorio Chong o a Beltrán.
Es que no es el mejor candidato, lo que pasa es que no había otro.
Bueno, Alejandro.
Mira, yo nada más voy a comentar tres cosas. Hace 6 años, en el primer debate, todos hablábamos, después del debate de la decana. El día de hoy hablamos de algunas ideas y formas, lo cual significa o que ha mejorado nuestro civismo o que no estuvo la decana. Una de las dos. Segundo lugar.
El formato.
Sí, el formato. Segundo lugar, que me parece impresionante, cuando pensé que ayer en la noche el programa más aburrido iba a ser los debates, me demuestran lo contrario las mesas críticas políticas que hicieron, tanto en Canal 2 como Canal 13, como en el Canal 40, no, en el, perdón, Imagen. En el Canal Imagen. La verdad, el siempre en domingo que hicieron en Imagen, por Dios que...
Sí fue de risa, ¿no?
No. Yo, Mauricio Barcelata es para mí el mejor analista político, ¿no? Y el tercer punto que me llama la atención es que ayer yo vimos a 4 personas o a 5 personas desconocidas. Un peje que se pasa de fajador a amigo del Papa, ¿no? Uh-huh. Y amigo de Trump, aunque no le conteste. Bueno, eso sí, también es.
De Trump. Es que por eso no llegó la carta.
Sí, una Margarita deshojada, porque realmente yo no encontré, perdonen, y estimo a Margarita, pero no le encontré mayor chiste. Un Bronco que le agradezco que haya estado porque le dio algún tipo de emoción, aunque haya sido cómica. Mid, me pareció muy académico. Y le agradezco la explicación, me hubiera gustado que fuera mi profesor universitario, pero bueno. Y en el caso de Anaya, se me hizo del chavo que va, la verdad, de gandalla a demostrarle a todos. Eso me gustó. Ahora habrá que ver cómo siguen los debates. Perdón.
Nos queda un minuto, Octavio, tu conclusión de este lunes.
Mira, a mí me preocupa que el formato no da para explicar propuestas, ¿no? Da para hacer un debate de ataque y de agresión, de ida y vuelta. Pero los tiempos que marcaron este formato no dan para que un candidato llegue con seriedad a decir voy a hacer esto en materia económica, en materia de seguridad, en lo que sea.
Un minuto no te da para poner
una propuesta. Sin duda, no hay forma. No hay seriedad para ese tipo de cosas. Y segundo, que el formato y los propios candidatos no le da para que conecten con una tercera parte del padrón poblacional que va a votar, que son los jóvenes, los millennials. Entonces, yo no sé si los millennials van a ver el segundo debate porque van a decir esto me mató de hueva.
Los tweets me dicen que sí. Los tweets.
Los memes.
Me dicen que sí, sí. Y los memes que sí. Margarita, la conclusión.
La conclusión, para mí, y se quedó en el aire, quién gana un debate presidencial, pero a mi forma de opinar y de percibir las cosas como estuvieron ayer, para mí el mayor perdedor fue, entre Margarita y el PG, ¿no? Y el ganador para mí fue Anaya. ¿Por qué? Porque tuvo muy buenos argumentos, la presencia impecable y la verdad, la imagen, ¿no? La imagen, propuestas, golpeteo, lo necesario en un debate, y para mí eso fue. Y ojalá, y pues en los otros debates no nos queden a deber muchas cosas.
Amigos, los vamos a invitar para que el día de mañana nos acompañen también a esta mesa. Vamos a estar en una mesa de analistas, igual también nos acompaña Octavio, también está Alejandro, Mago también, va a estar Miguel Muñoz, y la más importante opinión es la de usted. Por eso estamos haciendo estos análisis. Muchas gracias. Les agradecemos mucho. Y Miscuac también está con nosotros, nada más que está ahí atrás y le agradecemos mucho.
Nada más rápido. ¿Les gustó el formato de ayer del debate?
Sí.
Sí.
Pues hasta ahí se quedó, porque el siguiente debate cambia de formato.
Va a ser con el...
Entonces lo que aprendimos ayer, pues lo aprendimos no hace mal de...
¿Regrésale, decán?
No sé, pero les van a dar más sueltos.
Va a ser tipo debate americano.
Debate americano, donde pueden caminar. Bien, pueden caminar en el escenario.
El hijo de Kraus lo va a llevar él.
¿Y Andrés Manuel va a caminar en el escenario?
No, pero pues
lo que pasa es que para Andrés Manuel le van a soltar una paloma.
Bueno, salvo alguna otra opinión, que yo no quiero ser el que corte la libertad de expresión de nadie. Amigos, les agradecemos mucho que nos haya acompañado. Esto es Aztele.tv y La Faena Política. Muchas gracias.